Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra registró la creación de 51 sociedades mercantiles en agosto, un 18,6% más que en el mismo mes del año anterior. El capital suscrito para la constitución de nuevas sociedades disminuye un 71,8% con respecto a agosto de 2022. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE. Tenemos ahora mismo temperaturas que rondan entre los 19 y los 21 grados y hablamos ahora del precio del turismo usado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El precio del turismo usado sube en septiembre un 8,3% en términos anuales en Navarra, situándose en los 12.000 euros ese precio del turismo usado. Y también tenemos que repasar más actualidad.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer con el Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra. Un depósito a plazo fijo de 12 meses que remunera tus ahorros de forma creciente. Contrata el nuevo Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vuelve Senda Viva Horror Nights, uno de los mejores Scream Parks de Europa. 11 experiencias de terror extremo. De 10 de la noche a 2 de la madrugada, en un apartado paraje de Navarra. Reserva cuanto antes en sendavivahorrornights.com. Senda Viva Horror Nights. ¿Te atreves a venir?
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos de viaje por Navarra, nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien. Con muchas ganas de que nos hables del agua y de una reunión entre Tudela y Tarazona.
Efectivamente, porque nos acaba de confirmar Tirso Calvo, presidente de la Comunidad de Aguas del Moncayo y alcalde de Riaforada, que el agua del Queiles es apta para el consumo de boca. Así que los 8 municipios riberos, como Corella, Murchante, Riaforada, Buñuela, Blitas, Varillas, Tulebras y Monteagudo, más de 22.500 habitantes, pueden estar tranquilos. Los análisis en el río avalan su uso en los 8 municipios riberos que se nutren de él.
Gran noticia.
Efectivamente. Y por otro lado, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha recibido en el consistorio tudelano al primer edil de Tarazona, el popular Antonio Jaray, en un encuentro en el que se ha acordado unir fuerzas para reivindicar, sobre todo al gobierno central, que impulse de una vez por todas la ejecución del tramo Ágreda-Tudela de la A15. Decir que en concreto, entre las cuestiones tratadas en esta visita, Toquero y Jaray han compartido su preocupación por la falta de información en torno al desarrollo de esta conexión. También se ha hablado de la Vía Verde de Tarazónica para potenciarla no solo para el deporte, sino en lo turístico. En definitiva, dos localidades muy cercanas y que nos unen unos mismos intereses.
Oye, pues como siempre, a seguir uniendo. Javier, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y nos vamos hasta Tierra Estella, hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Policía Municipal de Estella ha remitido al juzgado por un presunto delito contra la seguridad vial la denuncia a una conductora, atención, de 80 años, que circulaba ebria el pasado jueves a las 3 de la tarde. Los agentes atendían la salida de los escolares de un colegio y vieron un vehículo que al paso por el lugar no atendía las señales. La conductora presentaba claros síntomas de estar influenciada por el alcohol, lo que se confirmó con el positivo en la prueba de alcoholemia cuando arrojó un resultado de 0,81. Fue sancionada con 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet. De otro lado, en el Museo del Carlismo de Estella se ha inaugurado hoy una interesante exposición, Si la Tierra Hablase, Arqueología de las Guerras Carlistas en Navarra, que parte de la tesis doctoral del comisario, el doctor en arqueología en la Universidad del País Vasco, el estellés Iván Roldán Bergarechea. Se podrá ver hasta el 7 de abril. Recopila materiales de las tropas carlistas y liberales, tanto de su atuendo, del armamento, la alimentación, etcétera. Y un último apunte, hoy se ha presentado para el puente festivo la propuesta de degustar pinchos medievales en 7 bares de Estella, todos ellos con ingredientes que había antes del descubrimiento de América. por ejemplo, Alberto, sin patata.
Bueno, qué rico. Por cierto, lo de la multa, lo del 0-0 sin alcohol y drogas al volante es para cualquier edad, ¿verdad?
Ah, efectivamente.
Un fuerte
incluso
abrazo.
80 años.
Correcto, un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y volvemos aquí a Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues hoy tenemos que contar otro triste suceso, y es que el varón que fallecía esta noche tras ser arrollado por un tren en el paso a nivel de Berrizar, que por cierto cuenta con barreras y señales luminosas y sonoras, era un joven de 22 años de Salamanca que estaba desarrollando aquí su carrera militar en Aizuain. Según Policía Foral, que es quien está investigando este terrible suceso, este joven iba haciendo footing, iba corriendo, iba haciendo ejercicio y no se percató de la llegada del tren. Al parecer llevaba auriculares. Ocurría sobre las 8:30 de la tarde y como decimos, se tuvo que cortar también el tráfico ferroviario, pero bueno, se restableció horas más tarde.
Una pena.
Pues sí, la verdad que sí. Un triste suceso.
2:20, te esperamos, Esther, con más actualidad.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en este 10 de octubre, 10 del 10, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Y en Adona te cuidan de maravilla. Hasta te dan un batido o un zumo durante la extracción. Y luego, pues un pincho, un bocadillo para recuperar un poquito las fuerzas de haber ayudado e incluso de haber podido salvar vidas con esa donación de sangre. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene con una cantidad que se ha recaudado, y es que 2.000 euros han conseguido recaudar en la carrera celebrada en Senda Viva para rehabilitar un alojamiento en Ucrania. Como siempre, la sociedad y la empresa navarra preocupada por los demás.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tenemos en la actualidad 5 carreteras cortadas en la red de carreteras de la Comunidad Foral. Por favor, como siempre, máxima precaución. Estamos cerca de un puente. Quien vaya a salir de viaje, no olvide hacer la habitual revisión de neumáticos y de estado del vehículo. Y por favor, cada día tenemos que dar noticias como la que nos acercaba nuestro compañero Alberto Araiz, de gente que conduce al volante y que luego da positivo de alcohol o drogas. Por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero.
Visítanos en Seat Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Osasuna renueva a Ante Budimir, al delantero croata, hasta 2027. Amplía de esta forma 2 campañas más el contrato que tenía. Con este vídeo, Osasuna hacía oficial la renovación. El delantero Ante Budimir, que con el mensaje "un legado que honrar, un futuro al que volar", renovaba al delantero que sigue marcando goles y que sigue superando en la historia de Osasuna a míticos delanteros y atacantes, y se va posicionando entre los mejores. Amplía de esta forma 2 temporadas. Esta tarde a las 6 en el estadio del Sadar va a ser oficial esa renovación con la rueda de prensa entre el delantero y Braulio Vázquez. Por cierto, Ante Budimir, que renueva y va a jugar en Osasuna hasta los 36 años. Llegamos así a las 12:30. Si quieren, tienen en COPE más contenido regional de Navarra. Si no, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este 10 del 10, 10 de octubre, vamos a tener mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía para poder contar parte de la actualidad de Navarra. Vamos a comenzar con esas recetas deliciosas. La de hoy ya les aviso que es absolutamente maravillosa, de la mano de Antonio Teruel. Tendremos actualidad de la mano de Andrea Delgado, que nos va a acercar una entrevista. Tendremos información de Guardia Civil, porque ya saben que el día 12, Virgen del Pilar, tienen su fiesta y nos van a contar un poco cómo la van a desarrollar, lo que vienen haciendo y también la historia de la Guardia Civil. Hablaremos de caza con nuestro amigo José Ángel Remírez y hablaremos también de un informe de la situación económica de Navarra, con la foto de lo que hay en la actualidad y también, por supuesto, con las previsiones para el próximo año, de la mano de Laboral Kutxa, de Joseba Madaria, con su director de estudios, para conocer cómo estamos y cuál es la previsión de cómo vamos a estar. Enseguida hablamos de Tesoros a la Mesa, pero antes vamos a pintar. Ya saben que en Bicarpin Pinturas, y es que Víctor ya se está preparando para este puente, porque lo va a aprovechar, y es que va a acercarse hasta la casa de su hermana a pintarle el pasillo y el dormitorio. ¿Que por qué le llaman a Víctor? Porque Víctor tiene el secreto, la clave, que siempre nos dice la misma. Si es que es muy fácil, tú vas a Bicarpin Pintura, tú le explicas qué es lo que quieres hacer, y allá un profesional te aconseja, te dice el material que necesitas, qué producto, y además te dice cómo aplicarlo. Te vas a llevar solo lo fundamental. Va a quedar el resultado perfecto, porque dice Víctor, si hasta yo, cuando lo hago yo, parece que está perfecto. Así que hay que acudir a Bicarpin Pinturas para poder tener un resultado perfecto. ¿Y dónde les encontramos? Bicarpin Pinturas están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda eyewear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Y un martes más saludamos a nuestro chef, a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Enseguida vamos con ese diccionario, con ese vocabulario, pero antes vamos a hablar, y se nos va a hacer la boca agua, con un, atención, crujiente de espinacas con jamón y pato confitado. Qué bueno, ¿no, Antonio?
Esto es una delicia. Yo sí que animo tanto a ti como a los oyentes a que lo pongan en práctica, porque en realidad es muy sencillo. O sea, al final es hacer una bechamel a la que vamos a aportar luego para leer bien la receta en la web, lo pueden hacer tranquilamente. Pero vamos a necesitar unas hojas de pasta filo, 4 hojas de pasta filo, que es muy interesante esta pasta para trabajarla, pero hay que trabajarla con cierta precaución, ¿no? Y es que extiendes la hoja y la pintas bien de mantequilla, bien de aceite, o bien mantequilla o bien aceite, quiero decir, y le colocas otra placa encima y le vuelves a pintar, de manera que quede una capita de grasa entre las diferentes capitas de masa que te va a quedar. Uh-huh. Entonces, en este caso, que vamos a hacer unos bocaditos pequeños y en triángulo, lo que hacemos es dividir la masa en 4 tiras y esas tiras a su vez por la mitad. Entonces, en la base de cada una de las 4 tiritas ponemos una cucharita del relleno este que vamos a preparar. Y doblamos formando un triángulo. De manera que al ir subiendo vamos tapando todos los bordes que nos queden de farsa, ¿no? Va todo bien tapadito. Y entonces al final nos queda un relleno dentro de una masa crujiente que la vamos a pintar y la meteremos en el horno, ¿no? Entonces, este es el proceso para la masa, y lo que es el relleno vamos a hacerlo con un muslo de pato confitado y jamón, y espinacas, ¿no? Compramos unas espinacas o las cocemos, o compramos unas ya congeladas que ya están, tienen un escaldado importante, y las dejamos descongelar y ya las troceamos y las trabajamos tal y como pone la receta, ¿no? Uh-huh. Que es nada, un salteado de un minuto, o sea que no tiene más problema. Y no sé si te quedaría alguna duda, porque me he enrollado mucho y no sé
la verdad que... es que me queda duda. Entiendo que es un plato que no tiene pinta de ser demasiado complicado de preparar, que la verdad es que tiene pinta deliciosa, porque encima, como estoy viendo en la foto, que enseguida podrán ver en la web de COPE para poder realizar la receta con todos los datos, entiendo que también es un plato que nos permite cocinarlo y, si tenemos invitados, poderles atender, estar con ellos y simplemente dar un último calentón y sacar, ¿o tengo que estar encima hasta último minuto?
Perfecto, lo has explicado muy bien. Este es un plato que lo podemos tener adelantado. Lo único que sí que es importante es que lo saquemos calentito para que esté bien crujiente, ¿eh?
Qué bueno.
Pero lo hemos podido hacer y tenerlo preparadito para el momento final.
Que la verdad es que tiene una pinta estupenda. Y nada, enseguida en cope.es/Pamplona tendrán esa receta, por si acaso quieren sacar los datos, las cantidades y la explicación del bueno de Antonio Teruel. Y si te parece, vamos con esos términos. Tenemos tres para hoy. Lo primero, empezamos con abocado.
Hoy es un término que muchas veces se utiliza, se utiliza poco, pero cuando lo ves, utilice en una receta que me ha salido a mí. Abocado, o sea, vino abocado. ¿Qué significa vino abocado? Entonces, bueno, es un vino que tiene un toque de dulzor. No es un vino dulce, pero que tiene un toquecillo de dulzor. Entonces, hay recetas en las que si utilizáramos un vino dulce nos pasaríamos de azúcar, digamos, y si no tiene ese toquecito, pues le echas de menos algo. Pero para esos casos va el vino abocado. Uh-huh. Y el aceguche, que es el siguiente término, es un término que yo lo descubrí en Turquía. Que estaba viendo un bosque, porque es que era un bosque de yo decía, estos olivos qué raros son, qué aceitunas más pequeñas y tal y cual. Y entonces te pones a preguntar, de investigar, y estábamos ante un bosquecillo de acebuches, que es el término de olivo silvestre. Es el olivo primero, en el que luego se lo fueron mejorando hasta lograr los olivos que tenemos hoy en día, con las diferentes variedades y tal. Uh-huh. Pero el acebuche es el primero, que no parece nombre de planta, ¿verdad?
No. Y terminamos, Antonio, con Babarois.
Babarois es un plato que a mí me gusta mucho, que al final son unas natillas a las que añadimos frutas o diferentes ingredientes, y que lo ligamos todo con gelatina. Entonces es un plato que lo vamos a servir frío, la nata montada nos va a dar el volumen y la natilla pues nos va a aportar esa gracia característica que tienen, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la de fresa, de piña, por ejemplo, estas me encantan.
Qué buenas. Oye, Antonio Teruel, como siempre, pues todo delicioso. A ver si nos ponemos manos a la obra y a degustarlo y hacer disfrutar a quienes podamos invitar. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. Fibibox y Turrama proyecta a las 6 de esta tarde en el Salón de Actos el cortometraje Monstruo, dentro del ciclo Octubre Trans. Tras la proyección se celebrará un coloquio con el ponente Asier García, experto en cine documental. También en Civibox y Turrama, a las 7:30 de la tarde, se ofrecerá la primera conferencia del ciclo Fisioterapia y Salud. El tema de este martes es Mujer y Deporte de Impacto, para dar a conocer factores de riesgo y cómo la fisioterapia puede prevenir y tratar problemas derivados de estas prácticas. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Red de Mayores de Iturrama propone para este miércoles dos actividades gratuitas dirigidas a mayores de 65 años. Un paseo saludable con salida a las 10:30 desde la parroquia de San Francisco de Asís y una charla sobre la administración de medicinas a las 11 en el local de San Juan Bosco. Las inscripciones se realizan en el correo redesdemayoresiturrama@pamplona.es o en los teléfonos 948-420-572 y 606-946-735.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 15 de octubre a cualquiera de los 37 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Onavarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer esa última hora. Saludamos a Sarai. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de una campaña de vigilancia de tráfico que se está llevando a cabo esta semana. Ya saben que con motivo del puente se intensifica el tráfico, el tránsito y también los controles. Y antes de que Sarai nos diga la información, me gustaría recordar que, por favor, que máxima concentración al volante a todo el mundo. Los queremos a todo el mundo de vuelta. Y que, por favor, que 0-0 de alcohol y drogas al volante, que cada fin de semana y casi cada día tenemos que dar esa mala noticia de que hay gente que conduce, que coge el coche en una situación en la que no debería. Así que, por favor, seamos responsables, disfrutamos del viaje y, por supuesto, por favor, regresen, que es lo que deseamos. Sara, hablamos un poco de esta campaña de vigilancia de tráfico.
Sí, así es, Alberto. Bueno, como dices, lo principal es llegar, ¿no? Desde ayer día 9 y hasta el próximo domingo 15, teniendo en cuenta, como dices, que estamos en semana de puente y se van a aumentar considerablemente los desplazamientos, se está llevando a cabo una campaña de la DGT centrada en las distracciones al volante. Las distracciones son el primer factor concurrente más habitual en los accidentes de tráfico. Y además, un dato que es todavía pues más preocupante es que especialmente lo es en aquellos con víctimas mortales.
Tenemos que estar centrados y concentrados en el volante. De hecho, el año pasado las distracciones al volante estuvieron presentes en casi uno de cada tres accidentes. Sarai, un dato que podemos calificar de preocupante.
Sí, efectivamente. Por ello, nuestros agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra van a vigilar todas las vías y en cualquier horario para tratar de frenar pues todo este tipo de distracciones. Una de las que más se observan es el uso del teléfono móvil al volante. Cada vez estamos más pendientes de él y debemos ser conscientes que en un breve espacio de tiempo en el que miremos la pantalla del teléfono móvil podemos atropellar a un peatón o salirnos de la vía. también es importante conducir en condiciones óptimas. Sobre todo, es importante recalcarlo esta semana, ya que, como hemos dicho, muchas personas aprovecharán para salir de la comunidad foral y a la hora de viajar es muy importante hacerlo descansados y en plenas facultades. Y si se trata de un viaje largo, también es muy importante parar cuando creamos que es necesario que hagamos un descanso.
Al final, ese rato que estamos en camino, de viaje, ese tiempo que estamos al volante, Sarai, no podemos bajar la guardia en ningún momento.
Eso es, ponernos al volante es una gran responsabilidad. Cuando no respetamos las normas de circulación, no solo nos estamos poniendo en peligro a nosotros mismos, sino que también lo estamos haciendo con el resto de usuarios de la vía.
Y no olvidemos repasar también el estado del vehículo y de las ruedas para poder tener un viaje tranquilo. Sarai, como siempre, un saludo, buenas tardes y gracias como siempre por estos consejos, por estas pautas, pero sobre todo por todo ese trabajo que realizáis.
Un saludo, Alberto. Gracias. Recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja, calle A número 10 y mueblesamat.com.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¡Atención! Desde hoy hasta el lunes, en Muebles Rey, te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles de salón y sofás. El 50% del 50%. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y a 3 minutos para llegar a las 12 y 50 minutos, les recordamos que este 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental y que nuestra compañera Andrea Delgado enseguida nos traerá un reportaje, una entrevista para conocer más datos y más actualidad sobre esta situación. Vamos con dos titulares porque vamos a hablar de que el Plan Operativo de Accesibilidad Universal impulsado por el Gobierno de Navarra para el año 2023 contempla, entre otras medidas, ayudas para la reforma de viviendas o la aplicación de tarifas específicas en el transporte público para personas con discapacidad. Esperemos que se pueda poner en marcha. Por otro, también de unas 20.000 personas que trabajan en hostelería en nuestra comunidad y que van a poder reclamar desde hoy los 2.000 euros en atrasos derivados de las subidas salariales pactadas entre los sindicatos y la patronal en el nuevo convenio, que ha sido ya, por cierto, publicado en el Boletín Oficial de Navarra. Así que unas 20.000 personas van a poder reclamar estos 2.000 euros en atrasos desde hoy. Y mañana miércoles vamos a hablar con nuestro musicólogo Tafallés para conocer más información y para que nos hable de algo que nos gusta mucho, de los auroros.
Oh!
Y esta es la Aurora que nos ha recomendado nuestro musicólogo Alberto Magán Ciervide y que mañana nos va a hablar precisamente de ese canto de la Aurora. Vamos a poder conocer parte de la historia y las diferencias entre unas localidades y otras, así que vamos a poder disfrutar y aprender de este canto de la Aurora. Y con él llegamos a las 12:50 minutos.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos en este 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Recibimos y saludamos a Andrea Delgado, nuestra compañera, que nos trae una entrevista para conocer más sobre este Día Mundial de la Salud Mental.
Como saben, día 10 de octubre, Día de la Salud Mental, y hemos querido acercarnos a este tema. Lo hemos hecho a partir de una campaña que Mutua Navarra ha lanzado para las empresas para que integren planes de bienestar sociológicos, psicológicos. Y es que existe una preocupación de cómo han aumentado las bajas por patologías mentales. Para hablar de esto nos vamos a ir a hablar con Javier Igea, él es director del área de empresa saludable de Mutua Navarra. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las bajas por salud mental en Navarra han aumentado de forma bastante preocupante desde, vamos a poner el punto, antes de la pandemia. Y es que los datos hacen que, por ejemplo, se han duplicado.
Efectivamente, nosotros venimos observando un crecimiento muy significativo de las bajas que se producen por problemas psicológicos. Y un dato llamativo es que del 2019 al 2023 pues ha incrementado más de un 53% las bajas relacionadas con este tipo de problemas.
En solo un año, por ejemplo, del año pasado a este, el crecimiento también es muy alto. Es decir, el crecimiento es muy exponencial del 20 al 23.
Sí. Efectivamente, la pandemia no cabe duda que ha generado un punto de inflexión en ese incremento que se venía observando de manera más lenta. Y que a partir del año 2021 pues está incrementando en cifras prácticamente de un 10% anual. Lo que va de año, en el periodo comparativo de enero a agosto, pues estamos en incremento casi de ese 10% que te comentaba.
Además, las causas de estas bajas son esos síntomas que achacamos a esos problemas psicológicos como estrés, ansiedad, depresión, algo que se origina en la vida personal de las personas, pero que luego se traslada al ámbito laboral. Por eso os preocupa, ¿no?, la incidencia que está teniendo sobre el trabajo esa vida personal.
Al final, el bienestar o malestar psicológico, desde nuestro punto de vista, tiene que ver, por un lado, con las cosas que nos pasan, ¿no?, con los acontecimientos de nuestra vida, y también con los recursos y con las capacidades que en un momento determinado tenemos para afrontarlas, ¿no?, tanto a nivel personal, social, económica, ¿no?, de multitud de elementos. No cabe duda pues que todo esto, dentro de la vida de las personas, pues el ámbito laboral tiene su importancia. Y esto también tiene efectos claramente en el ámbito del trabajo, ¿no?
¿A qué achacáis un poco estas causas de este aumento? Porque sabemos que vienen esas bajas por estrés, ansiedad, problemas al final en la vida personal.
Como bien dices, Andrea, bueno, nosotros de la información que manejamos sí que vemos que prácticamente más del 90% de las bajas relacionadas con problemas de salud mental son temas relacionados con ansiedad y con depresión, ¿no?, fundamentalmente. Al final, la propia Organización Mundial de la Salud lo que viene a decir es que el estado de salud mental depende de muchos factores, pues factores sociales, factores culturales, económicos, políticos, ambientales, ¿no? Y no cabe duda pues que todos estos cambios que se están produciendo en el entorno social, en parte con la evolución sociológica, tecnológica, porque están teniendo su peso, ¿no? Es un tema ya de salud pública, por así decirlo.
Y luego también ha habido muchos años que ha habido un estigma de contar lo que me pasa a este nivel mental, y sí que ahora, bueno, pues yo creo que las personas cuentan más ese problema o se atreven más a decir, mira, estoy mal por esto.
Efectivamente, en todos los estudios que vamos analizando, tanto a nivel internacional como nacional, ponen mucho el foco en que uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es intentar desestigmatizar el hablar de la salud mental o de los problemas psicológicos, ¿no? De ahí un poco el eslogan que hemos elegido para la campaña de lleno te cuento, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con una persona, ¿no?, y le preguntamos qué tal estás, pues nos responde con otra pregunta, ¿no? Bien, no te cuento, ¿no? Y muchas veces es porque lo entendemos como una mera pregunta de cortesía, o porque incluso igual aún no estando bien, todos en momentos determinados de la vida vamos a tener problemas y podemos tener dificultades, pues en un momento determinado no lo queremos contar, ¿no? Y queremos, de alguna manera, favorecer la posibilidad de que también en el ámbito laboral estemos en mejor disposición para poder hablar de los problemas psicológicos y para ver qué recursos de ayuda se pueden disponer también desde las organizaciones en este sentido, dado que es algo que desde las empresas queremos que se puede promover y que se puede trabajar para apoyar y para mejorar.
Por eso hacéis esta campaña, porque precisamente uno, efectivamente, nos preocupa la gente y los trabajadores, pero es un problema que también a la empresa le lastra, vamos a decirlo. Entonces yo creo que es una especie de to be, ¿no? Si todos ponemos nuestro grano de arena, yo creo que todos salimos ganando. Y proponéis varias cosas, ¿no?, que la empresa puede hacer para mejorar este bienestar psicológico de los empleados y, como tal, no sufrir luego también tantas bajas por esa causa.
Sí, efectivamente, nosotros consideramos que el escenario laboral al final es un buen escenario para promover el bienestar psicológico, ¿no? Y que favoreciendo entornos de trabajo adecuados, se fortalece o se puede trabajar para fortalecer un buen estado de bienestar mental de las personas, que impacte también en unos resultados positivos de la organización, ¿no? En ese sentido, hay diferentes elementos que nosotros a lo largo de la campaña vamos a ir exponiendo, ¿no? Pero algunos de los más relevantes son todos los relacionados con la formación y la capacitación de los líderes de las organizaciones en todo lo que es la gestión del bienestar psicológico, del apoyo emocional y de saber abordar y acompañar a veces a las personas que puedan estar en dificultad, y también en todo lo que se hace relación al trabajo individual, ¿no?, de potenciar de cada persona aquellas competencias pues que más le pueden ayudar o que mejores capacidades pueden darle de cara a que en esa fórmula que decíamos, ¿no?, donde hay unas circunstancias que nos llegan en la vida que pueden ser más o menos difíciles en diferentes momentos, pues si tenemos mejores recursos para hacerles frente, pues consideramos que todo va a ser favorable, ¿no?, para la persona y al final también para la organización.
Eso está claro. Por último, te quiero preguntar por ese perfil que vosotros también habéis detectado, porque, no sé si es así desde siempre, desde que tenéis esos datos, o ha cambiado, pero en este momento ese perfil es más mujeres y más jóvenes.
Nosotros en los análisis lo que vemos es un crecimiento significativo en todas las edades y en ambos sexos, ¿no? Sí que es cierto que efectivamente la incidencia de bajas por temas de salud mental históricamente ha sido más alta en mujeres, y ahora mismo, digamos, los focos de mayor incidencia es sobre todo gente de menos de 40 años, y sí que existe una mayor incidencia en mujeres que en hombres. Pero es cierto que en todas las franjas se está produciendo un crecimiento muy, muy significativo.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Pues muchísimas gracias también a vosotros. Por nuestra parte, el objetivo es eso, facilitar el que se creen entornos que favorezcan de salud mental. Y
gracias y un saludo.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Llegamos así a la una del mediodía, donde ya saben que continúa toda la actualidad en COPE. Enseguida despedimos el Gran COPE y entramos en Mediodía COPE. Siguen informados con todo lo que les interesa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Miramos de nuevo a Israel, donde se siguen contando por miles los muertos tras el asalto terrorista de Hamás a los territorios que bordean la Franja de Gaza. El ejército israelí ha recuperado el control de esa zona y continúa la ofensiva militar. Mientras, en los aeropuertos, miles de personas tratan como sea salir del país, muchos de ellos españoles. Enseguida, precisamente, vamos a contactar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo están viviendo estas horas de tantísima tensión. Mientras tanto, aquí en España, las hojas del calendario político van cayendo al ritmo que necesita Pedro Sánchez para negociar su investidura, es decir, sin ninguna prisa. El presidente en funciones dedica estas horas a reunirse con todos los grupos políticos, excepto con Vox. Hoy le ha tocado el turno al BNG y al PNV. Se supone que negocian para obtener los diputados que le faltan al Partido Socialista, aunque ese pescado está vendido desde hace ya varias semanas. Estas reuniones sirven principalmente para ganar tiempo. Donde a Sánchez le queda por negociar, o mejor dicho, donde a Sánchez le queda por ceder, es con Puigdemont. Todo este calendario está supeditado a presentar una amnistía que contente al independentismo y están en ello. Incluso Sánchez ya por fin se ha atrevido a pronunciar esa palabra tabú. Para ir allanando este camino, la herramienta más útil del PSOE se llama Sumar. Esta tarde, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz participa en Barcelona en la presentación de una propuesta de amnistía que han elaborado una serie de juristas afines. La verdad es que este documento se ha ido desinflando bastante. Primero se desligó directamente el PSOE y luego pues ha ido difuminándose hasta tal punto que esta tarde Yolanda Díaz solo va a asistir como oyente, no va a intervenir. El documento en cuestión, más que una base sólida, se podría utilizar al final como una propuesta de máximos en una negociación. Luego el PSOE podría presentar su versión suavizada y puede vender que han adaptado su propuesta a la legalidad frente a otras que eran más radicales. Visto lo visto, para poco más puede valer esta propuesta. En cualquier caso, se trata de buscar la fórmula para retorcer todo lo posible el poder legislativo y dar cabida a un asunto, a la amnistía, que ahora mismo no tiene encaje alguno en la Constitución. Desde luego, no es fácil encontrar argumentos para justificar este movimiento legal que se prepara. Si lo fuera, pues no necesitarían todo este tiempo. No se trata de modificar una ley puntual que está dentro del sistema judicial. Se trata de crearla para modificar el sistema judicial. Pues además de todo esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Estamos a 10 de octubre, ¿quién lo diría? Y se han suspendido las clases en Canarias hasta el próximo lunes por el intenso calor que hay en las islas. La decisión se toma porque algunos centros educativos habían informado de episodios de golpes de calor o incluso desmayos. Mañana los termómetros en Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán los 33 grados con una humedad muy acusada. Ojo que hablamos ya casi a mediados del mes de octubre. Hablando de Canarias, 110 personas siguen desalojadas de sus casas por el incendio que sigue activo activo en el norte de la isla de Tenerife. Se mantiene en nivel 2 de emergencia ante la veintena de reactivaciones que se producen cada día. Un incendio que, recordemos, comenzó prácticamente en verano. Y el Fondo Monetario Internacional empeora las previsiones económicas para España. Anticipa que el próximo año creceremos menos de lo previsto, un 1,7%, y que la inflación repuntará hasta el 3,9%. Además, el paro sigue por encima del 11%, la cifra más alta de los países desarrollados, y ojo que la previsión indica que podríamos superar incluso a Ucrania el nivel de paro. Y cuando un creciente porcentaje de jóvenes ha pensado en algún momento en el suicidio, el cardenal don Juan José Omella ha recordado que los jóvenes que necesitan ser escuchados y acompañados son un reto también para la Iglesia. En el Día Mundial de la Salud Mental, el presidente de la Conferencia Episcopal recuerda que las iglesias están abiertas a todos y en ellas encontrarán espacios de acogida espiritual y también psicológica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jorge Vilda declara como investigado en el caso Rubiales.
Esta mañana han acudido a declarar a la Audiencia Nacional como investigados el seleccionador nacional Jorge Vilda y el director de marketing Rubén Rivera. Isaac Avilés, ¿qué sabemos de las declaraciones?
Que los dos Corro han negado que ejercieran presiones o coacciones a Jenny Hermoso y a su entorno. Vilda ha reconocido que actuó de motu propio cuando en el avión de vuelta a Madrid se acercó a Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, para decirle que sería conveniente que la jugadora diera una versión de lo que sucedió con Rubiales en la entrega de trofeos. Dice que se acercó a él y no a Jenny porque la vio muy agobiada y porque con él tenía cierta confianza. Por su parte, Rivera se ha negado a decir que recibiera instrucciones de ningún tipo y se ha limitado a decir que solo estaba cumpliendo con su trabajo.
Desde las 9:30, el que fuera vicepresidente de los árbitros, José Enrique Negreira, está pasando reconocimiento médico en el Instituto de Medicina Legal en Barcelona para certificar si sufre demencia y no tener que declarar. Y dos noticias más, informa Víctor Fernández que el Sevilla ha elegido a Diego Alonso como sustituto de Mendilibar en el banquillo del Sevilla y la UEFA ha anunciado que la Eurocopa 2028 se jugará en el Reino Unido e Irlanda y la de 2032 en Italia y Turquía.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos en COPE Más. Les habla Alberto Sanz y les recordamos, si van a salir ahora de la oficina o de casa, que ahora mismo tenemos unas temperaturas que rondan los 21 grados en gran parte de la comunidad, aunque suben hasta los 23 en Tudela. Luce el sol y tenemos una mañana agradable para poder salir, hacer recados o para pasar quien pueda. Víctor y yo de momento seguimos aquí contándoles noticias e información. Ya saben que desde ahora y hasta las 2 vamos a seguir contando y actualizando la información regional de Navarra. Vamos a acercarnos hasta la Federación Navarra de Caza para saber cómo son esos cursos de fotografía que hacen, qué conclusiones y, por supuesto, qué principios siguen. Y también vamos a irnos, o mejor dicho, vamos a recibir aquí a Guardia Civil de Navarra para que nos cuenten un poco de su historia en nuestra comunidad, para que nos hablen de lo que hicieron, ese acto que realizaron el pasado viernes en la Ciudad de Ley, por supuesto, para que conozcamos qué es lo que vamos a poder ver este jueves en la Avenida Galicia con esa celebración de la Virgen del Pilar. Y en este 10 de octubre estamos a 2 días de una de esas celebraciones que tanto nos gustan y que también, pues, nos acercan mucho a la Guardia Civil de Navarra. Vamos a hacer un pequeño bloque para poder conocer un poco su historia, conocer los actos que están preparados para ese jueves, pero también actos que se han realizado y alguno más que se hará de forma especial. Saludemos a Jesús de Guardia Civil de Navarra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bienvenido aquí al estudio de COPE Navarra. Hablamos siempre del día 12 de octubre, festividad del Día del Pilar, vuestra fiesta. Pero claro, alrededor de este día hacéis más cosas como ese evento, ese acto tan chulo que hicisteis el pasado viernes en la Ciudadela, en donde con exhibiciones, con actividades y con muestras que llevabais allí, pues un montón de peques se lo pasaron fenomenal, aprendieron un montón, tuve la suerte de poder estar y la verdad es que son jornadas en las que creo que aprenden muchísimo, no solo de la Guardia Civil, sino creo que en general de la vida.
Pues sí, te voy a decir que peques y no tan peques, porque te vi disfrutar bastante, ¿no?, de todas nuestras exhibiciones. Creo que es lo que bien dices, o sea, nuestra idea es siempre acercar nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestras especialidades a toda la ciudadanía. Evidentemente nos centramos en los más pequeños, al final vinieron niños, alrededor de 600, de diferentes colegios de Pamplona y de la Cuenca. Luego también vinieron otras instituciones, como por ejemplo Tasubinsa. Y bueno, las instituciones como por ejemplo Tasubinsa. Y bueno, lo que tratamos es eso, de lo que decía, de acercar nuestras especialidades, ver cómo trabajamos y ver que somos gente normal, que estamos para ayudar. Eso forma parte, además, del carácter benemérito de Guardia Civil, y nuestra idea es eso, un poco que vean que para eso estamos, para ayudar.
Hay que decir que los coles que no fueron estaban invitados, es el caso del cole de mis hijas, así que es también tarea nuestra decir al cole, oye, hay una excursión súper chula, un día, para poder ver helicópteros, gente tirándose del helicóptero y un montón de cosas. Entiendo, Jesús, que esto es una mañana, pero que lleva semanas y semanas de trabajo, de coordinar, de pensar, porque claro, hay que meter allí coches, hay que meter un helicóptero, así como que no quiere la cosa.
Sí, bueno, hemos metido, bueno, primero dar las gracias a la Ciudadela por cedernos el espacio, desde luego que es un sitio espectacular de Pamplona, sí. Mucha gente, muchas veces a lo mejor no vamos en casi todo el año, pero es el sitio ideal para distribuir nuestras especialidades, para que incluso aterrice el helicóptero, aterrizó varias veces, además, bueno, se hizo una exhibición en la que el helicóptero pasaba varias veces y luego varios agentes del GAR, del Grupo de Acción Rápida, pues se descolgaban rapelando para simulando una actuación real en el día a día, ¿no? Sí, bueno, lleva trabajo. Cierto es que es mejorable porque nos costó decidir el día y arrancar si se hacía o no se hacía. Otros años lo hacemos conjunto con Policía Nacional. Este año lo hemos hecho solos. Entonces cuesta elegir el día, quizás los colegios les avisamos un pelín tarde y bueno, es tarea nuestra mejorar y desde luego desde nuestro departamento siempre insistimos en intentar avisar a los colegios en abril, mayo, junio incluso para que puedan planificarse y vengan muchos más porque bueno, vinieron muchos niños, fue una jornada de mucho trabajo, pero tenemos capacidad y sobre todo ganas para recibir en vez de 600, 700, pues a 2.000 sin problema.
Me refiero sobre todo al trabajo previo, porque claro, tenéis que coordinar diferentes especialidades, también decidir, y es que había muchísimas actividades para hacer, ya no solo helicóptero, había para ver, para tocar, claro, eso a los niños les encanta.
Sí, bueno, este año al no...
Había hasta, si no me equivoco, en vez de una búsqueda del tesoro, búsqueda de firmas o de especialidades, ¿no?
No, se hizo un circuito. Lo que hicimos fue hacer un cartel con todas nuestras especialidades para que todos los niños fueran pasando por todas, en todas se les ponía un sello y al final se les ha entregado un diploma. El que no ha ido a todas las especialidades, pues bueno, se le ha dado el diploma igual, la verdad. Porque bueno, había muchas.
Por la ilusión y por la
intención. Exacto, sí, sí. Y en muchos casos repitieron muchas veces en una y no fueron a otra. Al final, también muchos colegios, en vez de venir las 3 horas, pues vinieron 1 hora y media. Los colegios se adaptaron un poco a lo que podían. Sí, hemos traído casi todas nuestras especialidades. Luego las especialidades han tirado mucho de imaginación desarrollando actividades, o sea, ha habido de todo, o sea, desde un grupo de intervención operativa que tenemos que colocaron puertas, parapetos, muñecos detenidos para arrastrarlos mientras, bueno, al final muchísima imaginación para, pues eso, para lo que te decía al principio, para que los niños vean cómo es un poco nuestro trabajo y aprendan de nosotros y en el futuro pues nos ayuden a que sean buenos ciudadanos, confíen en nosotros, el que quiera incluso sea guardia o la que quiera. También forma parte de la idea, un poco intentar esa idea de captación para que cuantos más seamos y más gente quiera ser guardia civil, pues mejor, claro.
Y también coger un poquito de cariño, porque la verdad es que yo estuve allí y por supuesto estaban súper ilusionados los peques, disfrutando muchísimo y también yo creo que esa complicidad, de hecho lo hablamos habitualmente, ¿no?, cuando hacemos las notas informativas, que esa ayuda de, obviamente, desde la Guardia Civil hacia la ciudadanía, pero que esa ciudadanía también muchas veces os tiene que avisar para que pongáis solución a las cosas.
Sí, claro, tiene que ser recíproco. La verdad es que el cariño que recibimos el día 6, bueno, yo lo siento todo el año, la verdad, siento cariño todo el año. El día 6...
Concentrado, ¿verdad?
Fue concentrado. El día 12 recibimos muchísimo y yo soy de los que pienso que el resto del año también. Navarra creo que se nos quiere mucho y por algo será, ¿no? Creo que, bueno, se está haciendo un buen trabajo. y esa es nuestra idea, un poco transmitir nuestros valores y nuestro trabajo a toda la ciudadanía. Y desde luego el día 6 es un día muy bueno para hacerlo, desde luego.
Uh-huh. Luego conoceremos ese programa del día 12. No sé si nos puede resumir, Jesús, un poco qué es lo que se pudo ver este pasado viernes en la Ciudadela. Hemos mencionado el helicóptero, pero claro, había de todas las especiales había muchísimas actividades.
Sí, había muchísimas actividades, especialidades casi sería más fácil decir las que no teníamos que las que teníamos. Hasta yo me confundí porque teníamos una lancha que yo creía que era del grupo de actividades subacuáticas, del GEAS de Logroño, y era del Servicio Marítimo de San Sebastián. O sea, que teníamos hasta Servicio Marítimo en Pamplona, imagínate.
Que había que poner una piscina gigante en la Ciudadela.
Ah, pues hubiera sido una buena idea. Hemos hecho en piscinas con el GEAS en otras actividades que han sido chulísimas. Pues teníamos todo. Al final, los colegios cuando entraban a la izquierda tenían... el Regimiento de América 66 nos ayudó en esto. Nos montaron un rocódromo que, desde luego, lleva trabajo. Estuvieron el día de antes bastantes horas. Entonces, desde aquí, nuestro agradecimiento. Y ahí estuvo el GREIN, nuestro grupo de rescate de montaña, con el rocódromo de América 66. A continuación estaba el helicóptero. Luego nuestra unidad asociada, USECI, que también montó actividades, estaba tráfico, con 6 motos, 2 coches, equipo de atestados, hicieron prueba de alcoholemia, por suerte los niños todos dieron negativo.
Imagínate que no.
Bueno, puede pasar, en este caso no. Estaba Seprona, lo que te decía, Servicio Marítimo, y espero no dejarme ningún... Policía Judicial sacando huellas, nuestros fiscal y fronteras con su dron... O sea, y ya te digo, espero no dejarme ninguna especialidad, pero estábamos casi todos, la verdad.
Ah, había también caballos, ¿verdad? Ah,
perdón, sí, me faltaba. Mira, de lo que más gustó a los niños, el escuadrón de caballería con 2 caballos, sí, que desplazaron desde Logroño, que bueno, fue en la semana institucional y vinieron 2 caballos desde Logroño, sí.
Oye, es que es todo curioso, incluso lo de la huella, ¿eh?
Sí,
es que hasta eso les gustaba.
Sí, sí, bueno, claro, sí, es lo que más gusta, ¿eh? Los otros compañeros de Policía Judicial sacaron huellas a todos los niños. Y, o sea, hicieron con la huella del dedo, la pusieron un carné que tenemos especial para los niños, y luego también en folios pones la palma de la mano y luego pasan un producto y se ve un poco la mano, sí. Y colocaron como una especie de homicidio para que la gente pudiera ver cómo se investiga, cómo se recoge.
Casi un escape room, ¿no?
Exacto, casi. Cómo se recoge la huella y así.
Oye, entiendo que para esa jornada habría hacia atrás semanas de trabajo, de llamar, de coordinar.
Pues sí, pero bueno, al final, como todos tenemos tantas ganas de hacerlo, al final no quiero decir que sean 4 correos y 4 llamadas, que es un poco más, ¿no? Pero al final se le envía correo a las unidades. Cierto es que la capitana Elena, que fue quien coordinó el evento o la jornada, solicitó sobre todo voluntarios. Es muy importante que la gente que vaya a trabajar con niños quiera ir, porque si no, mal asunto. Entonces la mayoría que estábamos allí ya éramos voluntarios. Y al final, cuando te reclaman o te piden para hacer algo así tan bonito, yo creo que todos nos quitamos el libre si hiciese falta y todos nos desplazamos y vamos a donde haga falta para algo que es fantástico. Yo creo que de todo nuestro trabajo que venimos realizando, hombre, a todos nos gusta desde luego atrapar al delincuente, digamos pillar al malo, pero yo después de atrapar al delincuente, lo siguiente es hacer jornadas así con jóvenes, con niños y no tan niños, ¿no? Yo creo que había gente de tu edad, sí, o de la mía, o
jóvenes y más mayores
y más mayores que lo disfrutaron. Yo he visto gente de todas las edades acariciando caballos, perros. Teníamos también nuestro servicio tecnológico, ves que me lo saltaba, además que hicieron una pequeña exhibición. Estaba Manolo con su perra Sia y otros perros, bueno, de todas las edades al final, y entonces se hace un trabajo muy, muy ameno. Sí que es cierto que los días de antes, las semanas de antes, hay trabajo, pero se hace muy agradable.
Dos últimas para ti, Jesús. Entiendo que a nivel personal también esa jornada es trabajo, estabas con el micrófono, pero se disfruta.
Se disfruta muchísimo. Yo, de mi trabajo en la Guardia Civil, yo creo que las jornadas con colegios y con niños es lo que elegiría, desde luego, sí. Sí.
Y por último, ¿cómo vives el día 12?
Pues con emoción. A mí el día 12 me encanta. Otros años hago un trabajo diferente. Pues yo, en este caso, este año pues me tocará Me tocará diferente, dejaré a mis compañeros de oficina, Sara y Luis, encargarse un poco de prensa y de recibiros, y yo este año, por suerte, pues soy condecorado, entonces bueno, estaré en el desfile.
Bueno, pues estaremos alguno ahí aplaudiéndote desde fuera, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Luego si nos hacemos una foto, pues. Jesús, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Alberto.
Hasta luego. Nosotros unos consejos y vamos a hablar con Sarai del programa del día 12.
Si acabas de ser mamá o estás embarazada, aprovecha la campaña especial bebé de Boutique Carolina. Boutique Carolina, en calle Estella 5, con descuentos muy especiales en toda la puericultura. Cochecitos, mobiliario, cunas, tronas, hamacas. Campaña especial bebé en Boutique Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos ido hacia atrás, hacia el viernes, y como hemos anunciado, ahora vamos hacia adelante, hacia el jueves, hacia el día 12. Sarai, desde Guardia Civil de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, y el día 12 tenemos ese día emotivo, ese día precioso, que voy a ir primero al trabajo que entiendo que lleváis realizando para poder llegar a este día y tenerlo todo preparado y coordinado.
Sí, así es, Alberto. Para nosotros es uno de los días más importantes del año porque, bueno, es al final nuestra fiesta, ¿no? La fiesta del compañerismo, pero eso no quita que es el día que tenemos ocasión de acercarnos a los ciudadanos, de, como ha dicho mi compañero Jesús, pues que vean, ¿no?, un poco esa cercanía hacia nosotros, uh-huh, que disfruten con nosotros esa fiesta. Para nosotros, la Virgen del Pilar, independientemente de las creencias religiosas, es nuestra patrona, nos identificamos con ella y por ello es un día tan, tan especial, tan importante, y como digo, pues bueno, ¿no?, es un día de unión en el que estamos todos a una, como dices, lleva una preparación previa, todos participamos en esa preparación en mayor o menor medida, y bueno, pues esa es la clave, ¿no?, también de disfrutarlo tanto ese día, ese trabajo que hay detrás, ese esfuerzo porque todo salga bien y por enseñar a los ciudadanos pues ese desfile que es tan bonito, que animamos a todos a que vengan a visitarnos y que ahora, pues bueno, te detallaré un poquito más, ¿no?
Claro, al final es trabajo, pero entiendo que es uno de esos días que casi lo haríamos sin trabajar, ¿verdad? Porque entiendo que desde dentro lo disfrutéis muchísimo, aunque repito, que implica mucho trabajo previo y en ese día.
Sí, eso es. Muchas veces ese día, pues bueno, los nervios, ¿no?, hacen que lo disfrutemos, pero sobre todo a primera hora de la mañana, cuando estamos preparando los últimos detalles del desfile, pues bueno, como digo, es una responsabilidad. Queremos que todo salga perfecto, que disfrute todo el mundo, que no quede ningún fleco suelto, que muchas veces igual, cara a los ciudadanos que están viendo el desfile, ha salido todo perfecto, pero nosotros vemos que hay un pequeño detalle que no ha salido como teníamos previsto, y bueno, pues eso, ¿no?, nos genera un poco de nervios. Pero bueno, al final del día siempre la sensación es súper positiva porque lo disfrutamos muchísimo. Estamos al final todo el año pensando en el día 12, ¿no?
Y que además es un día en el que dais mucho porque es precioso ver, porque por todo lo que implica, pero entiendo también que es una jornada, como explicaba Jesús antes, de las que se recibe también muchísimo cariño.
Eso es, o sea, es una ilusión y una emoción grandísima ver todas las personas que nos acompañan ese día, cómo lo viven con emoción, con ilusión y bueno, que nos trasladen ese cariño. Como decía Jesús, realmente nos sentimos queridos todo el año, pero es un día que se agrupa, ¿no?, ese cariño. Y bueno, siempre se agradece muchísimo el sentir a la gente tan cerca y viviendo un poco con nosotros un día tan especial.
Ahora te pregunto por el programa, pero te pregunto antes por tú a nivel personal, ¿cómo lo vives?
Pues lo vivo de una forma muy especial. En mi casa, además, se da la circunstancia de que tanto mi marido como yo somos guardias civiles, entonces digamos que lo vivimos un poco por partida doble. Nos gusta vivirlo a nivel familiar, con los compañeros, agrupar un poco todo eso, ¿no?, que la familia esté integrada a la vez con los compañeros y que nuestros hijos se empapen un poco de todo eso que nosotros vivimos y sentimos con tanto orgullo ese día.
Oye, y un día como el del jueves, que por ejemplo a Jesús le condecoran, ¿luego os vaciláis o hacéis risas o simplemente una enhorabuena, todo muy cordial?
Todo muy cordial, todo muy cordial. Nosotros somos muy buenos compañeros y más si cabe, ¿no?, dentro de la oficina, como es lógico. Entonces celebramos los triunfos de los compañeros como propios o incluso más.
Muy bien. Oye, cuéntanos ya cómo es ese programa del día 12, para que nos podamos acercar y para que lo podamos disfrutar?
Pues bueno, el día 12 ya desde primera hora nosotros vamos a estar pues con pequeñas preparaciones, ¿no? Dentro de la comandancia en la Avenida Galicia número 2, acudiremos a la misa en la iglesia de San Miguel, que se celebra previa al desfile, que invitamos también al que quiera acudir, en ella se va a hacer alguna ofrenda floral. Y después ya a las 12 comienza lo que es el tradicional desfile, ¿no? En un primer momento pues se hará la formación habitual antes del desfile en la Avenida Galicia, se revisará la fuerza por parte del teniente coronel, jefe interino de la comandancia, jefe de la zona de Navarra. Se impondrán las condecoraciones, que aquí es donde nuestro compañero Jesús tendrá, bueno, pues
su
un
momento.
Papel, sí, su momento, un papel muy importante. Y bueno, las tradicionales alocuciones, y ya por último tendremos el homenaje a los que dieron su vida por España, que es un acto muy bonito y que invito a todo el mundo a que venga a verlo porque es muy emocionante. Y por último, el desfile. Y una vez que acabemos el desfile, todo el mundo está invitado a un vino español dentro de nuestra casa.
Pues mira, ahí tenemos ese plan. Comenzamos con esa misa, con esas condecoraciones y con ese desfile en el que... Pues, claro, es que desde dentro entiendo que lo tienes que vivir muy bonito, porque desde fuera es precioso, todo la calle con mucha gente aplaudiendo, momentos de silencio, de emoción, desde dentro tiene que ser maravilloso.
Sí, la verdad que sí. Parece, ¿no?, cuando lo hacemos que estuviéramos todo el día haciendo desfiles, pero no es así. En este tipo de actos sí que los hacemos, pero yo creo que la sensación que tengo yo es la misma que tienen mis compañeros, y yo cada vez que veo un desfile o un acto de homenaje a los caídos, se me erizan los pelos. O sea, me emociona como la primera vez que vi un desfile o que participé en él. Creo que es algo para cualquiera, y más para nosotros, porque pues muchas veces no tiene un significado que, bueno, que igual alguien pueda no entender, pero nosotros que estamos desde dentro, pues tenemos como ese mayor sentir, ¿no? Y como digo, es increíblemente emocionante.
Oye, pues ahora hay que disfrutes el jueves y que ahí nos veremos mucha gente para una vez más aplaudiros.
Muchas gracias, Alberto. Estamos deseando que nos acompañéis.
Hasta luego. Nosotros unos consejos y hablamos de la historia de la Guardia Civil aquí en Navarra.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a conocer un poquito de historia de la Guardia Civil de Navarra. Nos vamos a ir hasta los orígenes y vamos a ir sabiendo un poco a poco, pues bueno, todo el tiempo que hemos convivido y compartido. Para ello saludamos a Luis, de Guardia Civil de Navarra. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, si te parece, vamos a repasar un poco la historia, que evidentemente, antes de hablar de Navarra, tenemos que hablar de cómo surge la Guardia Civil, y hay que remontarse unos cuantos años atrás, hasta la Guerra de la Independencia frente a Francia.
Ah, sí, Alberto. Fue al finalizar lo que es la Guerra de la Independencia con Francia, lo que es el Estado quedó bastante debilitado, la seguridad quedó muy, muy dividida. ¿Y qué sucedía? Había muchos cuerpos policiales repartidos por muchas de las provincias españolas. ¿Qué es lo que sucedía? No había un resultado, no había una coordinación, no había un resultado positivo, y entonces se vio que los bandoleros se habían hecho ya con todos los caminos, no había comunicación, y entonces, bueno, se decidió desde el reinado de Isabel II que había que crear un cuerpo nacional, a nivel nacional, con capacidad suficiente de operar en cualquier sitio. Y bueno, pues ahí se piensa y se crea lo que es las bases de la Guardia Civil.
¡Qué curioso!
Es curioso. A ver, la gravedad de este fenómeno provocó que teníamos que hacer un ámbito, un cuerpo de ámbito, claro, de ámbito nacional, al final de seguridad pública.
¿Y para que esté todo el país coordinado?
Sí, sin ningún género de duda, era necesario.
¿De ahí hasta dónde nos remontamos?
Bueno, pues tendríamos que decir que bueno, pues la Guardia Civil en España y por consecuente en Navarra comenzó con su fundación. Y bueno, lo que muchos no sabrán de aquí Navarro es que fue su fundador, don Francisco Javier Girón Díez Peleta, segundo duque de Ahumada y quinto marqués de la Amarilla, cuando en 1844, y ya son más de 179 años de historia, bueno, pues fundó la Guardia Civil. Este señor fue un visionario, Y nació un 13 de octubre aquí en el Palacio del Virrey de Pamplona, curiosamente.
Sí. De él nos ha hablado más de una vez en la sección de Historia Javier Iborra, porque al final, oye, que sea de aquí, lo hace un poquito especial, evidentemente, para toda la gente de nuestra comunidad. Y si no me equivoco, tenemos que remitirnos hasta la Guardia Civil, hasta la Guardia Civil, donde ese duque de Ahumada, con esa fecha que dabas, pues bueno, es algo que nos une mucho y que nos vincula. Y hablamos también un poco de que, claro, que son guardias armados.
Sí, sí, el nombre de Guardia Civil se le dio debido a que eso, a que íbamos a ser guardianes de las personas civiles, y entonces se puso ese nombre. Fue la propia reina Isabel II quien lo decidió y le encargó este cometido tan importante al duque de Ahumada, que fue un visionario capaz de ver mucho más allá, porque hoy en día todavía seguimos utilizando muchos de los artículos de la cartilla que él creó de la propia Guardia Civil. En su primer artículo dice que el honor debe ser la principal divisa del Guardia Civil y nunca debe de perderse. Pero bueno, yo más que nada, bueno, pues me gustaría eso, recalcarlo. También, bueno, relacionado aquí con Pamplona, porque decíamos la Guardia Civil, aunque nace en 1844, los aspirantes fueron a los cuarteles de Leganés, Vicálvaro y Alcalá de Henares. Y bueno, también hay que recalcar que el primer contingente de Guardia Civil llegó a Pamplona un 18 de noviembre y que se alojaron en Burlada durante lo que es el periodo de instrucción, hasta adaptarse a la zona y los cometidos. Y fue un 7 de diciembre cuando se acuartelaron en Pamplona y se desplegaron realmente el despliegue territorial. Se inició a partir de enero de 1845 en las poblaciones de Estella, Elizondo, Lacunza, Barasoain e Irurzun.
Oye, qué curioso esas localidades. Estamos hablando ya de 1845, y también podemos hablar más de ese reglamento para el servicio de la Guardia Civil.
Sí, sí. Bueno, y mira, retomando, como decíamos que teníamos esas cinco primeras bases, hoy somos 53 cuarteles de la Guardia Civil los que estamos repartidos por toda la comunidad foral. O sea, ese no ha ido a menos, sino cada vez nos hemos ido extendiendo más. Es uno de los modelos que hemos tenido. Y bueno, como decía, el reglamento del servicio de la Guardia Civil, pues bueno, porque fue aprobado precisamente allí, hacía su efeméride, y que estableció lo que eran las obligaciones y facultades de la Guardia Civil, su dependencia orgánica, vinculado al servicio peculiar que tenía, porque era un servicio muy muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando nacía, ¿no?
Oye, un 9 de octubre ese reglamento. ¿Y qué nos dice el artículo 31?
Bueno, pues nos dice en ese artículo 31 que en los caminos, en los campos y despoblados, toda unidad o individuo de la Guardia Civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en un peligro o desgracia, y ya prestando el auxilio de la fuerza y facilitando el socorro que tuviese a su alcance. Eso lo podemos extender a nuestros días. Es básicamente lo que viene realizando cualquier patrulla. Aunque hablábamos antes de especialidades de la Guardia Civil, que tenemos más de 25 especialidades, tenemos que recordar que todas ellas son guardias civiles. O sea, podemos ver un guardia civil del Servicio de Protección de la Naturaleza, pero si tiene que hacer cualquier tipo de actuación ante un atraco o ante cualquier otra circunstancia, no solo se va a limitar a su ámbito de protección de la naturaleza. O un GREI, un grupo de rescate e intervención de montaña, no solo rescata a una persona, sino desplazamientos o en el sitio donde se encuentran se produce un hecho delictivo, ellos van a actuar, son guardias civiles.
Oye, qué chulo. ¿Podemos hablar, Luis, también de esa cartilla? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues nosotros tenemos un documento que también fue de su creación, por eso he dicho, recalcar que el duque de Ahumada fue un visionario y creó una cartilla de la Guardia Civil que fue aprobada el 20 de diciembre de 1845. Cuidado, 178 años va a cumplir ahora en diciembre de este año. Y bueno, es conocida por todos nosotros, es un código moral deontológico, pero que marcaba unas pautas que ya os digo, como decíamos, el honor ha de ser la principal divisa de su primer artículo. Y hoy en día muchos de esos artículos los seguimos sintiendo desde que cruzas por las puertas del acceso a cualquiera de las academias de la Guardia Civil.
179 años después sigue vigente y sigue con una importancia muy grande. Es que los navarros somos así. ¿Qué sucedió la tarde del 18 de julio del 36?
Bueno, pues mira, también he hecho una efeméride histórica, que el 18 de julio de 1936, bueno, pues en Pamplona fue asesinado el comandante de la Guardia Civil, Jorge Rodríguez Medel, y fue en las puertas de la comandancia cuando intentaba organizar a los guardias para repeler lo que ya se había iniciado, la sublevación de las tropas del general Mola, convirtiéndose de este modo en el primer asesinado por lo que es por el golpe de Estado en la capital navarra.
Y hace más de 179 años desde que se fundó la Guardia Civil, y desde entonces La verdad es que habéis estado en muchísimos sitios. Ya has explicado que hemos pasado de 5 a 53, creo que eran puestos, y siempre velando por nosotros.
Sí, sí, siempre al servicio de la libertad de toda la ciudadanía. Y bueno, hay que pensar que la creación de este benemérito cuerpo de la Guardia Civil se debió a la necesidad de proteger a los españoles. Y benemérito, pues también me gustaría recalcar que fue un 4 de octubre de 1913 cuando a la Guardia Civil se le nombra benemérita por la cantidad de servicios que se realizan al auxilio de la ciudadanía. Porque, como decía antes Jesús, no solamente estamos para... por un orden de prioridades, aquí lo que nuestra vocación principal es el auxilio a las personas, sin ningún género de duda, en cualquier ámbito. Y a partir de ahí, el resto de servicios.
Unos servicios y un trabajo que no es nada sencillo.
No, nuestro trabajo no es sencillo. No voy a decir aquí públicamente que sea sencillo, pero tengo que decir que lo hacemos con pasión y con dedicación y la vocación máxima que se exige.
Claro, y en este trabajo, en estas tareas que desarrolláis, en esta ayuda que nos prestáis, hay desde tareas más o menos que pueden ser sencillas, de ayuda a una persona, hasta cosas pues mucho más complejas.
Sí, sí, luchamos contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y otros muchos delitos que ponen en seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Ahora mismo, por ejemplo, está creciendo muchísimo el tema de los delitos telemáticos y nos vamos adaptando y nos vamos reorganizando. De hecho, es lo que decíamos, 179 años de historia, como podremos pensar cualquiera de los que nos están escuchando, la sociedad, tanto española como navarra, como a nivel mundial, ha evolucionado muchísimo. De hecho, antes los delincuentes y los delitos se daban en un ámbito muy local. Con el paso de los años se fueron extendiendo y hoy en día estamos hablando que los delitos son muchísimos de ellos de carácter internacional. De hecho, Guardia Civil está en Europol, estamos en Interpol y estamos coordinados con policías de prácticamente todo el mundo para poder perseguir de forma eficiente lo que es la delincuencia. Ya no tiene nada que ver, ya no vale el delincuente que roba en el barrio y se queda ahí, que también se le persigue porque existen esos pequeños conatos, ¿no? Pero la delincuencia va mucho más allá, está mucho más organizada, con el desarrollo de las nuevas tecnologías se están especializando por ese mundo y, claro, es más difícil perseguirle y nos adaptamos a ellos.
Claro, os adaptáis, os coordináis con otras policías, toca formarse y toca estar al tanto para, como dices, ¿no?, para cuando sucede algo, poderle cazar. Ya no es perseguirle por unas calles, es que ahora es mucho más complejo, que hay que seguirle a través de un cablecito que es Internet.
Sí, sí, así es. De hecho, muchos de los análisis que se realizan desde Guardia Civil están basados en cuantito llegan una primera funcionalidad delictiva para estudiarlo, porque al fin y al cabo es algo nuevo y tenemos que ponernos al día de cómo prevenirlo principalmente. Y en caso de que suceda, bueno, pues perseguirlo y coger al que no lo está haciendo de forma adecuada.
Oye, pues yo desde aquí simplemente agradeceros, como siempre, la labor y que, si no me equivoco, también, creo que es bueno que agradezcáis a toda la gente que está y que ha estado, ¿no?
Sí, bueno, pues agradecer a todos los guardias civiles que han servido y que siguen sirviendo a lo que es a nuestro país y aquí en Navarra concretamente, somos más de 1.500 guardias civiles, a su dedicación y compromiso, que podemos seguir manteniendo, bueno, pues un lugar seguro y pacífico. Tenemos que pensar que tenemos en la comandancia de la Guardia Civil un rincón del veterano y en él tenemos recogidas una serie de palomas y cada paloma que hay puesta en ese rincón es un guardia civil que ha dado su vida en acto de servicio aquí en Navarra. No voy a decir el número porque para nosotros no son un número. No podríamos decir si son 70, si son 100, si son 50. Un número es demasiado frío. Para nosotros cada una de esas fue una vida que se dio por el ciudadano, por el resguardo de la ley y con mucho honor y vocación. Es muchísimo más que un número. Por eso no quiero decir el número de palomas que tenemos, pero son demasiadas, diría también.
Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos, por acercaros hasta aquí, a Luis, a Saray, a Jesús, por acercarnos una vez más aquí a toda la audiencia de COPE Navarra, la información y, como siempre, gracias por esto, pero un gracias muchísimo más grande por toda la labor que realizáis desde Guardia Civil de Navarra.
Pues nada, gracias a vosotros por darnos voz en estos días y nos sentimos muy a gusto aquí con la sociedad navarra y en COPE, por supuesto.
Pues muchísimas gracias y nos vemos como siempre, pero especialmente el jueves a las 12 en ese desfile y antes con esa misa. Gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mima Gallery sigue celebrando su nueva apertura en Pamplona. Aprovecha los fantásticos descuentos inaugurales de hasta un 40% y descubre las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración. Visítanos en el Parque Comercial Galaria y llévate un regalo de bienvenida.
Mima tu espacio.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Sección de caza en este martes. Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, esta mañana me enviabas un documento con unas memorias, con un montón de ideas súper chulas. No sé si vamos a ser capaces de poder desarrollar todas, pero es que hay muchas cosas que son muy interesantes. Si te parece, vamos a comenzar con una memoria del curso de fotografía de naturaleza, porque no hay que olvidar y hay que reseñar que dentro de la caza también está esa caza fotográfica, de la que además, si no me equivoco, José Ángel, eres uno de los mejores en eso, ¿eh?
Bueno, soy uno más.
De ilusión, top 3 seguro. Y en el resultado, yo que no sé mucho, diría que también. Pero a ilusión sí, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos da esas referencias, que la verdad es que somos capaces de disfrutar y de gozar tanto con lo que nos muestra la naturaleza como lo que somos capaces de cogerlo y guardarlo para nosotros. Bueno, sí, también para enseñar alguna foto a nuestros amigos, compañeros, familiares, para que también sientan lo mismo, que esa naturaleza está así de cerca como lo están viendo en esas fotografías. Pues sí, la utilizamos para eso.
Oye, muy importante en esto de la caza fotográfica, la observación por un lado, José Ángel, y por otro lado, la paciencia.
Efectivamente, son dos aditivos que no se nos pueden escapar ni esconder. Es clave la observación y ver cómo majestuosamente vuelan esas aves, incluso pues bonitas, preciosas, de cetrería, o esos milanos que los tenemos en todas las ciudades, el milano real, el milano común, el milano negro. Bueno, luego también esas águilas que tenemos por en nuestra geografía navarra. Sin lugar a dudas, a mí también me entusiasma esos vuelos de perdiz, que son inigualables. No hay una ave, una de esta tipología, que vuele tan rápido, que sea tan hábil, que se esconda y se esconda tanto y le favorezca tanto la naturaleza. Bueno, le favorece la naturaleza como para esconderse, porque de momento, en estos momentos, la naturaleza le está favoreciendo muy poco. Es una presa de la mayoría de los depredadores, incluido también el hombre, incluida lo que es la agricultura, incluida el entorno, incluido la simplificación del paisaje. Esta esteparia, junto con el resto de las esteparias, están pasándolo muy mal. Y encima, para más inri, el cambio climático, estos calores que nos está llevando muchísimos trabajos, como para, por lo menos en lo que es la ribera, para darles alimento, darles beber, pues porque donde hay una sequía, obvio, uh-huh, es que debemos de llevar con esos tractores esos y rellenar esas pozas, esos pozos, esos que estamos haciendo constantemente para lo que es la perdiz. Bueno, pues eso también, la verdad es que lo reflejamos en esos reportajes que tenemos de vídeo y fotografía, como fue también en el último curso de fotografía que estuvimos visitando, pues en este caso en Morterete, en el cual pudimos hacer pues a unas bandas de perdices, alguna fotografía, también algún águila, alguna alguna colibrilla, alguna víbora, y también pues algún mochuelo, algún búho. Bueno, pues la verdad es que fue un día que no lo vamos a olvidar tan fácil.
Oye, en este curso, ya por terminar, han aprendido un montón de herramientas para hacer la fotografía, para cómo hacerlas, para cómo esperar, también de postproducción, pero me interesa, porque además dentro de la Asociación Navarra de Caza estáis siempre muy implicados e involucrados en la formación, y en este caso uno de los puntos que para mí es una de las claves, y es que se puso especial énfasis en la ética fotográfica una vez más para poder admirar, pero también respetar la naturaleza.
Correcto, es lo primero que se enseña, es lo primero que nombramos, primero que ponemos encima de la mesa y luego también pues los ponemos al día o nos ponemos en lo que son la legislación vigente, pues que va cambiando, pero al margen de esa legislación vigente, de que efectivamente la llevamos y estamos al día, hacemos también pues esos documentos de declaración responsable que, bueno, pues lo que hacemos es interpretarlos como para que sea un documento útil y que verdaderamente nos da también las pautas y las distancias de dónde debemos de estar observando, donde esa paciencia, como hemos dicho antes, pues se vea recompensada con esa observación y no molestemos en absoluto a las especies, a ninguna.
Aunque sé que corro el riesgo de que no se tiempo de hablar del resto de memorias, porque ha habido temas muy chulos con las batidas de jabalí, seguro que hay más días para poder hablar de esto, de los daños causados por animales salvajes cinegéticos, o incluso a ver si también sobre esa superpoblación. Me gustaría recalcar un poco esto que estábamos hablando de esa pasión que han demostrado toda la gente que ha impartido y recibido el curso, además de ese gran compañerismo que se ha mostrado. Es decir, que el aprender a hacer fotografías es la excusa para aprender a seguir amando y respetando la naturaleza.
Correcto. Esto es, como he dicho antes, el sacarte, capturar esa especie y llevártela para que también tus gentes, tus cercanos, pues puedan disfrutarla, porque verdaderamente te puedo asegurar que se disfruta.
Se disfruta y mucho además. José Ángel, la verdad es que me gustaría volver a recalcar, lo he dicho antes y lo digo cada vez que tengo oportunidad, pero lo implicados es que estáis siempre en la formación y en transmitir ese amor y respeto por la naturaleza, que creo que es fundamental, y que me encantaría que este mensaje, para quienes no os conocen, pues os pongan esa etiqueta de amor y respeto a la naturaleza, porque hacéis una labor en la cual disfrutéis muchísimo, pero creo que hacéis muchísimo bien al medio ambiente, porque hacéis unos trabajos que son imprescindibles, ¿eh?
Efectivamente, esa es la clave, por eso se crea la Escuela de Caza de la Federación Navarra de Caza, y que desde luego queremos que entiendan bien lo que es la palabra caza y qué es lo que significa. No solo es un abatimiento, no solo es un perseguir, no, sobre todo y ante todo es un entender, y nosotros consumimos el 98% de nuestro tema, de nuestro tiempo en eso. Lo que hemos visto, esa paciencia, esa observación, pues la dedicamos a entender, comprender y sobre todo, vuelvo otra vez a decir, a gozar terriblemente de esas especies que son verdaderamente admirables todas, son una gozada.
Oye, además de verdad. José Ángel, como siempre, gracias, fuerte abrazo, seguiremos hablando de las memorias.
Pues muchísimas gracias a ti y un fuerte abrazo a ti y a tus oyentes, que ya sabes que cada día son más y mejores.
Un fuerte abrazo. Y ya saben que en este 10 del 10, 10 de octubre, que hoy... Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, y en Adona además te lo ponen facilísimo. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás hasta el punto de que podemos salvar vidas.
Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500. Ya saben, con Adona, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este 10 de octubre ya saben que hemos tratado que es el Día Mundial de la Salud Mental y que, por supuesto, luego vendrá otra vez Andrea Delgado para acercarnos más datos y detalles al respecto. Y también nos vamos a ir hasta Laboral Kutxa porque han presentado el informe, la fotografía de cómo está nuestra comunidad en lo que hace referencia a lo económico, a lo laboral, y también nos van a acercar y nos van a contar cuál es la previsión que se espera para lo que queda de 2023 y para 2024. Además, damos un detalle y es que se ha abierto el plazo para las becas de estudios postobligatorios no universitarios dotados con más de 1 millón de euros. Las solicitudes a la convocatoria pública que ha sido hoy en el Boletín Oficial de Navarra se podrán presentar hasta el día 10 de noviembre, es decir, un mes para ese algo más de 1 millón de euros de becas de estudios postobligatorios no universitarios. Y con esta canción llegamos a las 12:50. Nos espera hablar del Día Mundial de la Salud Mental y de la mano de Laboral Kutxa para hablar de la fotografía de cómo está Navarra y la previsión que hay en nuestra comunidad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. Les habla Alberto Sanz. Vamos con ese informe de Laboral Kutxa. Y vamos a hablar del informe de Economía Navarra que han elaborado desde Laboral Kutxa. Vamos a saludar a Joseba Madariaga, que es el director de estudios. Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Todo muy bien.
Muy bien. Oye, una vez más, a aprender, a conocer datos con este informe que presentáis en este miércoles. Vamos a centrarnos en Navarra, nuestra comunidad, en la que podemos hablar del crecimiento, aunque evidentemente para poderlo valorar y evaluar vamos a mirarlo desde el punto de vista de España, del resto del país. Y si no me equivoco, el comportamiento de la economía de Navarra ha sido algo menos dinámico que el de la española.
Sí, quizás no es muy relevante, no es lo relevante exactamente eso, porque eso es algo natural en el sentido de que llevamos este año, que de alguna forma todo lo que es el sector manufacturero se está comportando peor y todas aquellas economías en las que el peso de la industria es relevante, pues empiezan a notar es un menor dinamismo que las economías en las que la relevancia lo tiene el sector servicios, ¿no? Entonces, esa característica es la que hace pues que la economía navarra haya tenido pues quizá un poco de menos dinamismo que la economía española, ¿no? Pero con todo, el comportamiento tanto de la economía española como de la economía navarra es francamente óptimo, y si nos comparamos con otras áreas, las tasas de crecimiento que esperamos son claramente superiores, ¿no? Quizá lo más llamativo del entorno es que, digamos, a nivel global, se está apreciando claramente un mal comportamiento de lo que es todo lo que es el sector industrial, el sector manufacturero, ¿no? Y está siendo el sector servicios el que de alguna forma está suponiendo un soporte a lo que es la economía, ¿no? Y esa es un poco la característica que vemos. Y Y el tema es que a nivel europeo, pues francamente las tasas a las que en estos momentos están creciendo las grandes economías europeas, pues son tasas muy, muy atenuadas, hasta el punto de que, bueno, pues surge quizá la duda de si realmente podría la economía europea incluso entrar en recesión en cuestión de algunos trimestres.
Uh-huh. Oye, ahí tendríamos esa producción industrial, lo que has comentado, el sector servicios, y claro, en todo esto tenemos el mercado laboral, el paro registrado, la afiliación de seguridad social. Claro, presentáis un informe muy elaborado y por lo tanto nos hace una foto muy real de lo que tenemos en nuestra comunidad.
Sí, lo cierto es que, así como te he dicho, que efectivamente se nota una desaceleración a nivel global, quizá menos acusada en Navarra y en España, pero lo que sí es cierto es que otra de las características del entorno que estamos viviendo es que los mercados laborales tienen muy buen comportamiento, es decir, las tasas uh-huh. de paro prácticamente están en mínimos, lo cual es una buena noticia, claro. Y también eso lo podemos ligar, obviamente, a ese sector de servicios, que es el que está de alguna forma tirando del crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, la parte buena sería esa, ¿no? Un mercado laboral en general con tasas de paro muy buenas. Quizá la duda está en el crecimiento, a ver si esa desaceleración finaliza y vemos algún tipo uh-huh. de mejoría en el sector de bienes, ¿no? Y el sector de servicios continúa funcionando. Y por otro lado, quizá la francamente mala noticia todavía siguen siendo el comportamiento de los precios. Es decir, a pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo, ¿no? Con las subidas de tipos, que además pues es un elemento que obviamente a nosotros, a las familias, les afecta y les impacta directamente, todavía mantenemos una tasa de inflación razonablemente elevada, ¿no?
Oye, con estos datos siempre es complicado, pero ¿qué previsiones podemos tener en nuestra comunidad?
Nosotros mantenemos la previsión que hacíamos antes del verano, ¿no? De momento, pues básicamente tenemos información de los dos primeros trimestres, acabamos de finalizar el tercero, como quien dice, y lo que estamos viendo es lo que estimamos es que podríamos tener un crecimiento en torno del 1,5%. En cuanto a España, nosotros las previsiones nuestras son un poquito quizá más pesimistas que la media, con lo cual es perfectamente posible que nos equivoquemos, pero nuestra previsión es un crecimiento del 2% para 2023. Y el año que viene sí notaríamos un ajuste a la baja en concordancia con lo que sucede con nuestros principales socios europeos, pero con todo, pues así como en el resto de Europa las tasas de crecimiento estarían en el entorno del 0 y el 1%, sin aventurarme demasiado, podría decir que en el caso tanto de la Comunidad Foral de Navarra como en el caso de España, superaremos la tasa de crecimiento del 1%.
Bueno, pues ahí tenemos esos datos. Como siempre, Joseba Madariaga, desde Laura Alcucha, como director de estudios, muchísimas gracias por traernos esta foto y esta previsión para que podamos tener una idea y para que podamos seguir trabajando, como siempre. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mira qué bien, acabo de ver que en mi supermercado Unide celebran el aniversario. Unidersario lo llaman. Y además de precios estupendos, sortean viajes a la Riviera Maya, a París, a Roma y vales de 150 euros para tus compras. Me han dado una papeleta para participar en el sorteo. A ver si hay suerte. Tan cerca, tan tuyo.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Take my breath away and make
Y hablamos de una concentración, recibimos para ello de nuevo aquí a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues como sabes, hoy es el Día de la Salud Mental, día en que es cosa que estamos tratando hoy aquí en COPE en Navarra. Y bueno, pues nos hemos ido hasta el Paseo Sarasate, donde ahí tenían un puesto de información para hacer visible esta... Pues ellos al final lo que quieren reflejar es que la salud mental no es como pues romperse una pierna o romperse un brazo, tú vas y te lo arregla, ¿no? Que es algo que efectivamente es un derecho universal que tenemos que tener todos y que por lo tanto tenemos que cuidarlo.
Primero porque históricamente venimos también arrastrando el tema del estigma y muchas veces pues se acudía a lo privado también por evitar, ¿no? Esa situación, pero también es por la falta de respuesta y eso no puede ser. Es una vulneración de derechos de que las personas que están teniendo un problema de salud mental no puedan acceder a los recursos necesarios y no tengan un tratamiento adecuado.
Piden más recursos porque efectivamente las listas de espera, en agosto había 925 personas esperando una primera consulta de salud mental, pero claro, luego está el tema de estar tratado o pautado, ¿no? Donde las dicen las visitas se espacian muchísimo en el tiempo y evidentemente pues llegan a ser problemas cronificados. Escuchábamos y volvemos a escuchar a la coordinadora de esa Asociación Navarra de Salud Mental.
Bueno, las frecuencias de las citas pues suelen ser muy espaciadas en el tiempo. Entonces nos preocupa que haya tantos navarros en lista de espera y por eso hay que urgir a las administraciones para que den respuesta a esto y para que pongan los recursos y hagan lo posible para que ninguna persona esté con sufrimiento mental esperando en su casa, porque son problemáticas que se pueden cronificar y agravar.
Ellos son esa parte social que tiene el sistema navarro de salud, están en contacto, bueno, pues se hacen de apoyo, digamos, pero sí que, bueno, pues piden más recursos y sobre todo, bueno, pues que nos demos cuenta de que esto es un problema de todos.
Y el que hay que ponerle ya el foco para tratar de buscar la solución. Andrea Delgado, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Llega Esther García a las 2:20 y a las 2:50 con más actualidad regional de Navarra. Se quedan con todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE.